Es uruguayo, sociólogo, especializado en comunicación. Hace poco más de 40 años fue testigo de una tragedia cuando volvía de la escuela en el barrio Malvin.
El 14 de abril de 1972, bajo de un 60 Malvin, casualmente, y cuando desciendo ahí del ómnibus, nosotros vivíamos en Río de la Plata, a una cuadra de Amazonas, evidentemente acá había habido algo rarísimo.
Y escribió un libro, Amazonas 1440, 50 años después. Allí desarrolla una investigación sobre la famosa casa de su barrio, con revelaciones inéditas del contador del MLN David Cámpora sobre lo sucedido el 14 de abril de 1972.
Desde una historia pequeña barrial empezamos a descubrir y a tratar de explicar por qué hubo un camino inexorable de los hechos hacia ese Amazonas 1440. Bueno.
Hoy nos dice Esteban Perroni.
Hola Esteban, buen mediodía, ¿cómo andás?
Pablo, Gonzalo, un placer estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, bueno, y comunicación telefónica porque lamentablemente por esta cuestioncita no podemos tenerte acá en el estudio, pero bueno.
Con esta cuestioncita. Oh,
en este es estado de la mañana no hay mucho para ver tampoco y al estudio, no pude ir. Los que me quieran ver, lo tendría que hacer al final, pero luego al principio. Me pueden ver hoy de 5 a 7 en Buscadores, que llevo un informe completo para balancear entre los optimistas y los pesimistas en qué situación estamos con los datos del coronavirus. Fuera de tema lo mío, pero...
Bien metido ese aviso.
Sí, claro que sí, bien metido.
Bueno, ¿en qué momento te surgió las ganas? ¿O en qué momento viste que daba para un libro en sí mismo y para volver a esa historia que viviste de chico?
Bueno, vamos a dar por sentado algunos los hechos. Ustedes me van preguntando y vamos viendo. Estrictamente, como decía ahí en la presentación, esa fecha, las 4 de la tarde del 14 de abril me marcaron para siempre, porque marcaron a Malvin de algún modo y a la historia del país. En lo personal, ahora que salió, y les comento a la gente, se llama Amazonas 1440, 50 años después. Así discutimos un par de años de acá al 2022, porque en sí yo dije, lo hago por la duda por si no estoy, y quedó, sí. Estamos a un par de años todavía, sí. Y lo podría haber hecho antes, simplemente quizás hubo una madurez en los datos, en los contactos, y en algo que se cuenta en el libro, que fue un intercambio con una gran amiga escritora. Inicialmente estaba todo dado, pensado para que fuera... Tupamaros el Malvin, pero no era mi idea. Yo necesitaba que el sobreviviente estuviera vivo. Y yo no sabía de la vida de él, pero no sabía que estaba. Hacía mucho tiempo que no entraba en contacto con él, hasta que por intermedio de otro amigo me suena el teléfono, yo estoy en la parada de la Rambla y Michigan, y quedé congelado que aquella persona que yo fui a buscar el 15 de abril a la mañana, fui a buscar los restos del tiroteo en Amazonas, vi un desastre en esa casa desde la ventana, increíblemente, así como les cuento, los vecinos iban y podían ver, pero jamás pensé que quedara vida en aquella escalera ensangrentada, como digo por ahí en el libro, y esa vida y esos relatos estaban en la experiencia de David Chichí Cámpora, que me dejó congelado en la parada, como dijo, cuando me dijo tal cual, Esteban, sé en qué estás, soy David Cámpora, quiero contarte algunas cosas.
Esa llamada de haber sido increíble.
Porque... ahí y quedé patitieso, dije, esto no me puede estar pasando.
Pero además, después de esa llamada, con ese testimonio tenías libro. No sé si me explico conceptualmente.
Sí, pero yo no me conocía con David Cámpora, me conocía a partir del libro, nos conocía a partir del libro, y no tenía idea de lo que se venía. Inclusive... destaco, y para aquellos que luego compren el libro o los que lo hayan leído, hay un personaje fabuloso que es el de Carlos Caillavet, sí. que en sí lo conozco a través de David Cámpora, un día en su escritorio, una persona absolutamente pintoresca, por donde se lo quiera mirar, tenía una cartita chiquita, y el hombre de las carpetas lo bautizó en algún momento Fernández Huidobro a Cámpora. Y entonces sus cosas, cada vez me traía más cosas, y vi una cartita chiquita que era una cartita entre Caillavet y Cámpora, y le digo, ¿y este quién es? No, Caillavet. Y resulta que Carlos Caillavet, les anticipo sin contarle algunas cosas del libro, es quien las fuerzas policiales, digamos el Escuadrón de la Muerte, directamente que era el que coordinaba los hechos, suponía que se trataba de un escapado. Ellos siempre en el parte oficial dijeron que hubo un escapado por las azoteas.
Sí.
Bueno, aprovecho y les cuento. Carlos Callavet había andado días atrás por la casa, pero no era el escapado. Y se comió, bueno, evidentemente, un mano a mano con Gabazo, que no se lo recomendamos a nadie. Pero de esa anécdota surgió una piola increíble para lo que es ahí el capítulo 5, La Verdad y el Archivo Castiglioni, que tiene un capítulo dedicado al escapado. Que más adelante, así la gente después que lo vea en otra entrevista, he logrado con el tiempo, porque seguí colgado en el tema, saber por qué tenían una hipótesis del escapado el Departamento 5 de Inteligencia, que gobernaba los acontecimientos, de algún modo, de la casa, tanto de Amazonas 1440 como de Pérez Gomar 4392, porque tenía grabaciones a través del teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las fuerzas policiales, antes de ir sobre las 14 horas del mediodía del viernes 14 de abril de 1972, según sus escuchas telefónicas, había 5 adultos en la casa. Y resulta que después de los acontecimientos descubren que había 4, ¿verdad? La pareja acribillada de Luis Martirena e Ivette Jiménez y los sobrevivientes del berretín. El berretín es un escondite a modo de tatucera en el mundo rural, es el berretín en el mundo urbano. Claro. Como yo digo en el libro y he dicho por ahí, el berretín más famoso del MLN estaba en un baño escondido en Amazonas 1440, del cual sobreviven Fernández Huidobro y David Cámpora. Y había 5 personas, pero me di cuenta después de escribir el libro. En otro acontecimiento, se los dejo picando, les digo el nombre y el apellido de esa persona, que no es que se escapó, es que se fue un poquito antes y no hubo grabaciones telefónicas que pudieron registrar la salida de él.
Mirá.
Por tirarte alguna cosa.
Sí. La hija de los Martirena, ¿por qué no estaba en la casa, Laura?
Las hijas.
¿Eran más?
Laura Martirena y Ana Martirena no estaban en la casa, porque a las 2 de la tarde empezaba el horario vespertino de la escuela experimental, claro, cuya directora es Nani Ciuto, que está entrevistada en el libro, una vecina del barrio, para nada en acuerdo, digamos, con lo que era la militancia y el desarrollo político-militar del MLN, pero que brindó un testimonio sensacional dentro del libro. Sí. Entonces, a las 2 de la tarde, Ana Martirena, la hija menor de 9 años, estaba en la escuela experimental. Hasta las 12 del mediodía, con una salida al liceo, hay que recordarle a todos los jóvenes y los mayores que Montevideo, básicamente, el Uruguay, venía de un paro general del 13 de abril. Algunos suponen que estratégicamente fue parte del ruido que generó el MLN a través de su militancia en la ciudad para que la policía estuviera atenta a otras cosas y no a esos 4 atentados de la mañana del MLN frente a integrantes del Escuadrón de la Muerte, ¿verdad? Entonces, el 14 de abril también fue un día de movilizaciones fuerte en los liceos y Laura Martirena, de 16 años, que revela en el libro que era militante del MLN, cuestión que en algún momento tuvo que decirle a sus padres porque eso era un gran problema para, imagínense, para los padres dueños de casa, que tenían aparte un berretín del MLN adentro, tenía una hija de 16 años militando en el MLN.
Te freno ahí un segundo por lo de Laura, porque vos la entrevistás en el libro.
Claro.
Y es muy crítica de cómo se portaron con ella después que pasó todo. ¿Cómo se portó el MLN?
Sí. Es absolutamente recomendable esa entrevista que en recuerdo a un texto de, si no me falla la memoria, Rosenkopf, creo que es, le puse las cartas que no llegaron por Laura Martirena, porque son es realmente un comentarios desoladores, pero que muestran la situación personal que ha vivido Laura y su relación futura con el MLN. Laura no estaba en la casa tampoco, insisto, solo regresó, en un hecho insólito, regresó a tener una conversación con Fernández Huidobro a las 11:30 para volver al piquete liceal de lo que era el Liceo 10 en ese momento en Avenida Italia en Avenida Italia Vieja, y le vuelve a preguntar, pide recomendaciones de cómo hacer una bomba molotov, pero no quiero ampliar más para que la gente se meta en el libro, pero a las 14 horas en la casa de Amazonas había 4 personas, solo que había otro integrante del MLN que se va a las 12, más o menos del mediodía, precisamente a hacer un contacto con Pérez Gomar 4392. Amazonas 1440 y Pérez Gomar 4392 son los dos centros de operaciones telefónica y militar del MLN a los efectos de monitorear los cuatro atentados de la mañana.
Sí, bueno, otra cosa...
Sí, dale.
No, también otra cosa que está bueno a partir de eso es que vos aclarás en el libro que no es como dice la leyenda que fue un militar que por hacer un pichí en la vía pública ve la foto y saca la... que era un berretín, claro. Fue otra cosa, mucho más larga.
Claro, ¿no? Que la policía lo tenía bastante... Funado, lo está dejado engordar, decís vos en el libro.
Absolutamente, no lo digo yo, lo dice...
lo dice un testimonio, en realidad, claro.
Claro, los testimonios autocríticos, tanto el de David Cámpora y sobre todo, archi recomendable, el de Carlos Caillavet. Es más, recomiendo que lo entrevisten cuando quieran, les paso el contacto, porque es muy interesante lo que el libro ha generado en las distintas internas. ¿Qué te decía de Caillavet? ¿Me perdí?
No, estábamos en lo de que en realidad no fue casualidad el encuentro
claro.
del berretín, como en algún momento se dijo, sino que en realidad los tenían teléfono pinchado, observación, etc.
Ahí está, Carlos Caillavet es de los más críticos. Cuando lo mandan a la Casa de Amazonas, se va, se pelea con Martínez y se va porque entre las cosas que dice es que la casa estaba absolutamente quemada y hoy Carlos Caillavet con mucho orgullo reivindica que gracias a su gestión no murieron más compañeros en esa casa que tendía a ser casi que la casa de reuniones de lo que era la dirección central del MLN, aunque parcialmente la dirección se reunía ahí. Con relación al encuentro, la pregunta que me están haciendo es muy importante porque Amazonas 1440 se hizo famosa también por ese contacto entre Huidobro y Campos Hermida. Campos Hermida al frente, digamos, de la tropa policial y militar, porque si bien el acto fue absolutamente gobernado por el Departamento 5 de Inteligencia, tenía una cobertura, las primeras coberturas, digamos, de acciones conjuntas con el ejército. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda dice que ya poco menos que eran que había demasiado diálogo entre Huidobro y Campos Hermida y que allá herido, sangrando del cuello, Huidobro le dijo a Campos Hermida: Campito, soy yo. Y no, toda esa historieta queda absolutamente derribada con argumentos y testimonios en el libro. Y tomo como ejemplo del último tropezón documental la película de los 12 años. La película de los 12 años, ¿sí? ¿La ubican? Sí.
Sí, claro.
Ahí está. Que reproduce esa historia, probablemente porque fueron los textos más de carácter épico del MLN, el monólogo de Fernández Huidobro, en la cual casi que se representa, invito a ver la película, al policía mirando, y no. La cuestión es que la casa estaba vigilada, y la cuestión clarísima, publicada por David Cámpora en 1985, pero no leída claramente por el resto de los textos más de carácter épico, como decía Gonzalo al principio, la policía está una hora y media, la policía técnica, trabajando en la casa. Pero se los dejo abierto ahí para que se metan al libro a ver cómo se resolvió.
Quiero aprovechar que eso que decías de algo que me parece que está bueno del libro, que es, en realidad, el libro deja claro que las dos partes quisieron construir un relato propio. La policía diciendo, pasó una patrulla y nos tiraron y tuvimos que responder, cuando en realidad lo que hicieron fue ir derecho a acribillar la casa y la gente que estaba adentro.
Capítulo 5, la verdad y el archivo Castiglione.
Exactamente. Y también la construcción épica desde el lado Tupac, que en el libro, sobre todo en base a los testimonios, no queda por lo menos en cuestión, claro.
Sí. ¿Vos me decís por mi intención con relación al libro?
No sé si fue intencional, pero en realidad lo que me parece que el libro logra demostrar
ponerse
que
hubo medio,
dos narrativas respecto del hecho y que en realidad las dos fueron bastante forzadas hacia donde a cada uno le convenía.
Perfecto. En general, cuando se habla de estos temas, se habla de los dos demonios, algunos hablan de las dos canchas. Me pasó en un programa de televisión de tener que debatir con otro compañero que hablaba, claro, siempre el discurso de las dos canchas. Digo, sí, es rarísimo, hay que imaginarse una cancha de tenis que es con más de dos canchas. Entonces, según donde vos estés parado. Y si eso lo logró, me quedo contento porque en el único digamos, en la única dimensión que dejé, intenté, pues son todos intentos, me liberé un poco mi subjetividad, es que esa casa marcó la historia del barrio, y que cuando frecuentemente en Malvin vos podés caminar por ahí, por la calle, y decís, che, la casa del tiroteo, me gusta a mí decir que el tiroteo es una metáfora de acribillamiento. Claro. No fue un tiroteo de ida y vuelta, fue una casa acribillada. Y a mí, producto de mi experiencia personal, producto capaz que no tanto de la tarde del 14 de abril como la mañana del 15 de abril, cuando fui y vi ese museo mortorio en vivo, me quedó una subjetividad de la cual no me puedo aislar, ¿verdad?
No.
De ahí en adelante me siento producto de los 6 años que tenía ahí. Yo me siento un hijo de la dictadura militar, aberrante, se sabe mi posición, no importa, no viene al caso, y entonces desde ahí eso me da otra libertad de reconstrucción de los hechos. Mire, dijo esto, otro dijo esto.
Claro. Capaz que ese es el punto. En realidad está clarísimo que el operativo fue un operativo de acribillar en la casa y matar a todos los que estaban adentro, más allá de lo que se montó después. Sí, bueno. Pero también es cierto que en los testimonios que vos recogés, incluso del propio sobreviviente, hay como una asunción de ciertos errores de los tupamaros, entre otras cosas en el cálculo de la respuesta que iba a tener la previa de ese 14, que en la historia oficial capaz que no o se soslaya o ni siquiera se cuenta, y en estos testimonios gente del lado tupamaro, no es digamos la crítica, asume que el plan Hipólito y que toda la proyección que tuvieron fue a las vistas un error.
Está perfecta la pregunta, y la verdad que uno cuando es entrevistado por un libro se siente cierto regocijo cuando entiende que los que lo están entrevistando leyeron el libro. O sea que te agradezco la pregunta. Y sí, hay una especie como de aprovechar la oportunidad en los testimonios para una especie de autocrítica, quizás para algunos tardía, pero más vale tarde que nunca. Evidentemente, los distintos testimonios del lado del MLN asumen que la casa estaba vigilada, que se cometieron muchos errores, y sobre todo intentan reflexionar sobre algo que aparece muy tempranamente en el libro, que es el día D, dice un subtítulo, el día D del que nadie quiere hacerse cargo. Convive aún en la discusión interna de los actuales, si es que lo hay, actuales MLN que no sean MVP, y los no MLN, cómo hacerse responsable 48, 50 años después de el día D, aquel 16 de marzo en que la nueva dirección del MLN discute a partir de las confesiones de Bardesio, el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, secuestrado en la cárcel del pueblo, discute y resuelve el plan Hipólito, que es la represalia para los integrantes del Escuadrón de la Muerte, que se ejecutaría el 14 de abril de 1972. Durante mucho tiempo se le imputó a Candán Grajales la locura, claro, porque Candán Grajales fue fallecido y asesinado precisamente en Pérez Gomar 4392, pero muchos de los sobrevivientes resulta que estuvieron de acuerdo y les costó mucho tiempo, por eso asumir esa situación. Por eso les recomiendo sobremanera ese ítem, que es el día D del que nadie quiere hacerse cargo. Y quiere el destino, para la anécdota y para la discusión y para los intercambios, ¿no? Porque la gente, desde lo que no leyó, construye maravillas. Que en ese 16 de marzo, preparatorio del 14 de abril, lo que sí se sabe, miren los dos que le voy a nombrar, que no estaban en esa reunión,
lo dicen
porque
en el libro
estaban
también.
Presos. Sí. Vieron que hay una fuga que es la más famosa, que es la de septiembre del 71, ¿verdad?
Pero hubo dos.
Pero hay una fuga no menos famosa, ni menos libresca, que es la segunda fuga, porque precisaban para el 14 de abril los principales cuadros de MLN estar afuera. La fuga es el 12 de abril. ¿La tenían esta?
Yo la tengo,
la segunda.
La tengo del libro.
Y se la tiro a la audiencia. Es la segunda fuga. El ministro del Interior, acá voy a tirar un bombazo, permiso.
Dale,
el ex ministro del Interior, Bonomi, fue desde mi punto de vista, es una opinión personal, se le tiró una pregunta salvaje en un programa de televisión donde se le preguntó si había matado a alguien, sí. ¿Verdad? cuando todo el espectro de la opinión pública informada sabe de que precisamente uno de los casos en los que está directamente involucrado o estuvo Bonomi, y vaya así, él dirá, pagó por eso, fue que no se pudo negociar con el director de cárceles tan bien como se había negociado en la primera fuga. ¿Sí? Hubo que asesinar al director de cárceles. ¿Verdad? ¿Lo sabían eso?
No.
Claro, y por eso se puede lograr la fuga del 12 de abril.
Mira.
Está. Les tiro para que lean el libro, pero les quiero cerrar la idea. ¿Saben quiénes estaban? Y entonces, claro, como estaban en la cárcel, cada vez que alguno dice, sí, fuiste vos, saltan como pelota. ¿Les digo?
Yo lo leí en el libro. ¿Los vas a quemar? Quemamos uno cada uno.
Y bueno, sí, porque la gente ya se enganchó, me parece.
Sí.
Uno es
qué desgracia sería, porque no leímos el libro nada por la nota que hicieron con ustedes.
Uno es Mujica, que es, muchos le atribuyen la parte de la decisión, y él, en el libro, queda claro que no estaba ni participó de aquella reunión de marzo.
Exactamente. Y el otro es Amodio Pérez, ¿verdad? Exacto. Fíjense qué protagonistas de la historia reciente y actual, ¿verdad? Son pocos los que saben, por ejemplo, que Amodio Pérez vive en Montevideo. Todos creen que vive en España y él les tiró otra. O sea que la podemos seguir. La historia sigue.
No, otro, y pensando también en otro capítulo, también es cierto que cuando recogés los testimonios, ya sea de Castiglioni o incluso los que involucran a Gavazzo, hay también como una suerte de interna entre policías y militares sobre quién se comportó cómo y quién fue responsable de qué.
Pero absolutamente. Yo creo que todos los que nos interese la historia reciente tenemos que hacer hincapié en ese tema. Hay un testimonio, para responder tu pregunta, Gonzalo, que es divino para mí dentro del libro, que es el testimonio de Jorge Ares Pons, sí, vecino y amigo de Cámpora y de Martirena, pero anti-MLN.
Claro, en la vereda puesta, exacto.
Sí, participante del Frente Amplio. El 16 de abril, dos días después, explotan 11 bombas, no quedan dudas que mercenariamente comandadas por el Escuadrón de la Muerte, digamos, como consecuencia de algún modo del 14 de abril, para seguir marcando presencia. La casa de Jorge Ares Pons explota en 5.000 ladrillos, Amazonas 1569, atentos. Y entonces Ares Pons decide entregarse. Y cuando va a entregarse acompañado de Selmar Michelini, ¿saben lo que le dice el jefe de policía? Claro, porque la policía más formal estaba medio pintada, ¿no? No el Escuadrón de la Muerte, que era el riñón vestido de policía, ¿está bien? Entonces, ¿sabe lo que le contestan a Ares Pons después que le explotó la casa en mil pedazos? Pero usted no está requerido. Entonces empieza Ares Pons con Selmar Michelin, empieza a buscar un mecanismo, era más seguro hacerse meter preso a que te explotaran la casa. Claro. ¿Está bien? Y termina siendo a los más o menos tres días, no me acuerdo el número exacto, termina en un batallón del ejército. Y en esos diálogos que empieza a tener quien no es que lo torturaba, lo interrogaba, una tortura muy leve, revela esa entrevista el poco conocimiento que tenía el ejército de en qué consistía esto de vencer al MLN. ¿Está bien? Bueno, esto colateralmente tiene que ver con lo que preguntaba Gonzalo recién. El que estuvo al frente fue el Departamento 5 de Inteligencia, así asesorado y así formado por el Plan Cóndor,
claro,
por decir algo.
Y Esteban, ¿bien? Al principio
el ejército entra después y eso genera picas hasta el día de hoy en los testimonios entre policía y ejército. Un capítulo interesantísimo que no está del todo refrendado en el libro.
Exacto. No solo picas, sino deslindes, o sea, de los abusos y de los... Algunos se tratan, se dicen de códigos y que los otros no, y también hay también como una... Porque si nadie se hace cargo, digamos, de la decisión del Planipólito, tampoco tratan mucho de hacerse cargo de la matanza que fue eso.
Ay, hablando de hacerse cargo, claro, Esteban.
Eso es la versión más ética, perdón, y termino. La versión más pragmática que pueden ofrecer integrantes, por ejemplo, del ex MLN, hablarían también de una lucha por el botín económico que se venía, ¿no?
Exacto. Yo te decía lo de ¿por qué Cámpora termina en Alemania? Vos en el libro lo contás, pero ¿cómo podés resumir a la gente que haya sido salvado y repatriado en una especie de novela también, que es impresionante, ¿no?
Es impresionante. No saben, en estos días, durante marzo, tuvimos unas primeras reuniones para hacer una especie de pre-guión muy general camino a la película. Estamos muy en verde, pero sí con la idea y avanzando entre ceja y ceja. ¿Y qué pasa? La llegada el 12 de diciembre de 1980 de David Campor a Alemania es una película en sí mismo y está con documentos ilustrada, obviamente con una muy fuerte participación y fuente en David Cámpora. Es la militancia de la familia, la esposa y los hijos de Cámpora, sobre todo un gran reconocimiento a la esposa, que tras estar asilados en algo así como eran campos de refugio, ¿no?, de concentración en Chile, a partir de unos contactos de su concuñado, Jorge Risi, lo nombro porque es un violinista muy conocido, terminan en Alemania la familia y bueno, hay una militancia social en la escuela, empiezan a contar el caso de una escuela en un pueblito alejado de Bonn, y empiezan a concientizar a los compañeros de clase y las 150 familias empiezan a estar involucradas y cuando quieren acordar esa cosa bien de uruguayo, ¿no? Militar, redoblar esfuerzos, al consulado uruguayo le anclan 800 hombres tocando bocina por la libertad de Cámpora. Y ese problema le rebota de relaciones exteriores al embajador acá. El primer embajador no quiere tomar el caso. Con esto no se agota la película. Les estoy contando la historia sucintamente, sinopsis, como pedía,
claro,
Pablo.
El trailer, claro.
El primer embajador no se hace cargo. Cambian al embajador. Señores, todo esto ocurrió en Uruguay. Uruguay es un país increíble al cual finalmente yo pronostico que el coronavirus no le va a prender porque es Uruguay. Pero me fui de tema. Entonces, el problema pasa al embajador acá. Cambian al embajador en 1975 y en 1977, el que asume, les obvio los nombres porque sería el Santo Botón, y los pronuncio mal aparte, se hace cargo del caso y David Cámpora. A Amudio Pérez no le gusta, porque ya me lo hizo saber, que yo diga que era el y como cada nota que escucha después me escribe, le estoy diciendo... que no le gusta que yo diga que era el candidato a ser el décimo rehén de la dictadura. Pero por esta gesta y por la intervención de la embajada alemana, que nos puso un aporte ahí para el libro, a partir de haber contado esta historia, que hace a la historia política y de las relaciones exteriores de la República Federal Alemana, Cámpora termina saliendo... concretamente del penal de libertad al aeropuerto de Carrasco, un testimonio, una foto de la llegada.
Salados, sí.
Salados, ahí está.
Bueno, hay una casa, es la casa de la dirección, muchos ya oyentes de Malvin también escriben, es la casa donde termina viendo la familia Fernández. Músicos, claro, incluyendo Pedro Dalton, que es Fernández, ¿no?
Exactamente.
¿Quieren que les diga una cosa? La casa estaba hecha. Yo les llamo los buenos muchachos a los tres.
Sí.
Ustedes que saben de música, la gente que sabe de mucha música y sigue esta radio, sabe que no, que los buenos muchachos, para mí son los buenos muchachos. Porque les llevo aparte, no tanto Orlando, lo demás les llevo una diferencia que son como bueno, cuarentones ahí. Entonces,
justo Orlando es el que no está en los buenos muchachos.
¿Eh?
Justo Orlando es el que no es de los buenos muchachos.
Justo Orlando no está, pero para mí son los buenos muchachos del barrio, pues son unos buenos muchachos. Entrevistamos a la madre en el libro, pero fíjense este toque... de esas cosas que al malvinense chauvinista lo dejan como erizado. ¿Quién mandó construir esa casa? Esa casa arranca en el espíritu de un músico y terminan estos tres músicos, ¿sabían eso?
Lo digo, mira.
En la década del 40 habitaba durante los veranos, solo los veranos, el rey del compás, ¿verdad? Es así, Darienzo.
Ah, pa, entonces, Juan Darienzo, un grande, claro.
Un grande, Darienzo, un grande, un malvinense más. Manda, compra el terreno y quiere traerse a la madre a vivir a Malvin. Entonces empieza a construir Amazonas 1440. Construye Amazonas 1440, casi terminada, fallece la madre y el plan eclosiona de algún modo. Le vende la casa, atentos, al abuelo de los buenos muchachos. Bien. Entonces el padre de los buenos muchachos pasa a vivir el abuelo de los buenos muchachos, se casa, tiene una hija que es la madre de los buenos muchachos, viven ahí, ella por un problema de salud, no me acuerdo si es de ella o de la madre, se mudan a Positos, y cuando se mudan a Positos, en Positos nacen los buenos muchachos. Pero mientras tanto la casa está alquilada. El primer inquilino es el abogado Cogan, vinculado al MLN, y el segundo inquilino es un traspaso, esto es parte de la historia rica de la casa, es un traspaso a Luis Martirena.
¡Qué locura la historia!
Hacerse la corta, ¿no? Hay mucho más ahí, ¿no?
¡Qué increíble! Que es un padrón nomás, ¿no? Lo que cada, bueno, no, cada uno no, tiene el suyo, pero esto es impresionante.
Realmente, el título lo vale. Es Amazonas 1440, 50 claro. años después.
Esteban, mucha gente pregunta el nombre del libro, se llama Amazonas 1440, 50 años después. El subtítulo es Historias de un país, una casa, un barrio y un sobreviviente rescatado por la República Federal de Alemania. Preguntan, claro, ahora, ¿dónde comprarlo? O sea, ¿cómo se lo hacen? Debido a que mucha librería está cerrada.
Debido al bendito coronavirus.
Sí.
Antes del coronavirus y después, al cual ya les anticipo, y si quieren lo conversamos otro día, el 4 de mayo estamos todos trabajando, pero tengo argumento para decirle esto, pero viene después. O sea que antes y después del 4 de mayo, en la librería más cercana, como dicen los claim publicitarios.
Perfecto.
En las librerías más cercanas. Podemos hacer una excepción de un facilitador de ustedes ahí, los comprometo amablemente a facilitarles mi celular a quienes lo pidan.
Sí, claro.
Y a través de mi celular le hacemos una venta personal, una promo cuarentena.
Perfecto.
Vamos arriba.
Pero no obstante, no dejen de consultar las librerías abiertas.
Varias hacen envíos igual.
Sí. Inclusive otra opción también. Hay dos vendedores, digamos, oficiales vía Mercado Libre.
Perfecto. Para cerrar, porque estamos muy tarde, Esteban, acá alguien dice, Sandra, dice, hola, qué familia querida de Malvin, los Perroni, y dice, soy Sandra, la hermana de Manuel, un tipo querible si los hay. No sé si...
La hermana de Emanuel.
Emanuel, claro, exacto.
Claro, sí, Sandra Fernández, te mando un abrazo grandote a vos y a toda la familia. Sí,
¿alguien,
sí, Manuel,
¿alguien
claro
pregunta si existe en ebook ya el libro o todavía no?
¿Si existe el libro?
En ebook, en electrónico.
No va a estar.
Papel, hay que comprarla en el formato.
Sí, hay que comprarlo papel. Hay, con respeto y cariño, hay un laburo de...
Es una maravilla la edición, ¿eh?
De un año y nueve meses, testimonios divinos que hay que leerlos. Yo sé que hoy en día las nuevas generaciones leen digital como si nada, pero solo en respeto, no sé, en cariño quizás.
Mucha tapa de diario, mucha foto.
Al laburo que nos llevó, les cuento, fueron un año y nueve meses con escarbadientes, bueno, sin saber si esto salía o no. Es divino tenerlo en la mano.
Claro.
Escríbale la tapa.
Sí, la tapa es excelente, ¿no? Tiene un revólver, la pared baleada, que debe ser la pared posta de cómo quedó en su momento, ¿no? En la foto de la crónica.
Eso es diseño, no es la pared posta, pero no importa.
Pero hay fotos de época, con crónicas de la época.
Lo que me impresiona de las fotos de época.
La foto de los policías en el muro escondidos para entrar, ¿no?
No, y artículos de diarios que está bueno que lo ponga, porque en realidad todos los diarios que muestra, salvo el Popular, reproduce la versión oficial, o sea, sin cuestionar mínimamente.
La versión oficial que dice que había armas, que dispararon desde adentro, que se escaparon por los techos.
Exactamente. Sí. El único que toma testimonios de los vecinos y los vecinos dicen, no, acá llegaron y empezaron a tirar, es el Popular. Todos los demás, el diario, el País, reproducen la versión oficial sin cuestionamiento. Mira,
hola a todos, tengo 55, soy malvinense, tenía 5, vivía a 50 metros de esa casa por Amazonas. En diagonal, un milico de colita con una tarta regalopa tirando para arriba. O sea, tiene esa imagen de foto infantil.
Es verdad,
también,
ese documento, ese relato es verdad. Lo tengo post libro, lamentablemente, de unas 10 personas. Ese relato se ha convertido en verdad, es tal cual. Supongo que si me dice el nombre voy a saber quién es, pero no viene al caso él. Entonces decía, haber hecho esto costó mucho laburo, o sea que está bueno acercarse y tener el libro en la mano, y ese revólver, iba esto, cuando agarran el libro ven que el libro está como pesado. ¿Por qué? Porque hubo que utilizar papel fotográfico para que todas las fotos más o menos tuvieran calidad. Inclusive la que para mí es la foto que nos conmociona a los que estuvimos cerca, que es haber conseguido la foto de inteligencia del momento en que Cámpora sale detenido de Amazonas con un chichón enorme en la cabeza que jamás olvidará.
Gracias, Esteban. Un gran abrazo.
Un abrazo grande y un placer conversar con ustedes.
Arriba.
Arriba.
Tarde para las noticias. Temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?